Mediodía.
Luz de Cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Juan Giner es Peugeot en Valencia. Arranque con Juan Giner. Peris y Valero 31, Valencia.
Y vamos con una buena primicia. Ya tienes a tu disposición el nuevo subcompacto Honda HR-V. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico, la versatilidad de un SUV y la tecnología, seguridad y calidad de un Honda. Ven a conocer el nuevo Honda HR-V y disfruta de esta primicia.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
Yo pensaba que me enviaba Eduardo Casanova un mensaje, dice, cuenta conmigo, ¿cómo no voy a contar contigo los miércoles? Porque claro que sí, tenemos que hablar de cine y motor, todo, como todos los miércoles aquí en Luz de Cruce, y lo va a hacer. Es que la película se titula así, claro, cuenta conmigo, y el coche un Ford Custom descapotable de 1949, va a ser el protagonista hoy en cine y motor dentro de un ratito aquí en Luz de Cruce. Bienvenidos a todos. Comenzamos este espacio del mundo de la movilidad, es la actualidad del mundo de la movilidad, que pasa por muchos lugares. Movilidad rápida, en plan GP, sí, sí, porque el secretario autonómico de Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana, Chimo López, ha presentado junto al director del circuito Ricardo Tormo, Gonzalo Gobert, el cartel oficial del Gran Premio Motul de la Comunidad Valenciana, que se va a desarrollar los días 4, 5 y principalmente el día 6 de noviembre. El póster oficial ha sido realizado por el ganador de un concurso realizado en redes sociales entre los seguidores del circuito. El cartel final es el que muestra a tres candidatos al título, a Espargaró, a Quartararo y a Bagnaia, junto, obviamente, sus monturas. Ha dicho Chimo López que es un evento que será el último gran premio sobre este asfalto, ya que el próximo verano el circuito volverá a ser reasfaltado, tal y como nos proponemos los organizadores del campeonato. Vamos a ver si asfaltan el circuito y también asfaltan lo que es el acceso. Porque hay unos metros, y lo hemos hecho ya mención, y lo hemos denunciado aquí en Luz de Cruz en varias ocasiones, todavía hay 600 metros de acceso al circuito con socavones, no es ningún insulto, es lo que es, socavones, auténticos socavones que son un peligro para todo tipo de vehículos, pero sobre todo para la motocicleta. Esto, dice el Ayuntamiento de Chiva, no, hombre, no, esto corresponde a Cheste, no, esto a la Generalitat, no, esto es de autonómico, esto de la Diputación, esto, y al final la casa sin barrer. Lo importante es que ese punto, esos 600 metros, de una vez por todas sean asfaltados, por lo menos tapados los socavones, para que no sean un peligro, que es un auténtico peligro. Como alguien caiga ahí, va a haber más de un responsable. No sé si el Ayuntamiento de Chiva, el de Cheste, la Generalitat, o va a ser el Estado. Yo creo que el último no va a ser, porque no le pertenece. Pero veremos los otros tres qué dicen, qué pueden decir, la Diputación incluida también. Vamos a ver si de una vez por todas, que vamos, que es un trabajo rápido. Ahora ya es un parcheado, pero por lo menos un parcheado al acceso al circuito Ricardo Tormo. Vamos a ver si se consigue. En cualquier caso, estaremos en unos minutos con el director del circuito Ricardo Tormo, con Gonzalo Gobert, que nos va a contar más cosas. Y obviamente, aparte de cine y motor, tendremos la posibilidad de hablar de otros asuntos relacionados con el mundo y la actualidad del mundo de la movilidad. Sin ir más lejos, nos iremos, bueno, no más lejos que Madrid, porque en estos momentos la Feria Internacional del Autobús y Autocar, organizado por IFEMA, está celebrando ya su edición en Madrid y muestra el mejor escaparate comercial. Allí está un hombre de aquí que es Santos Patón. Lo hablamos enseguida, pero si les parece, vamos con el banderazo de salida, así que comenzamos. Ayer hacíamos alusión y hoy lo vamos a desarrollar un aspecto que creo que tiene mucho que ver con los mayores, y que ha hecho un estudio, una campaña, Movilidad Senior, Movilidad Segura, que ha organizado el RACE y Santa Lucía. Hoy hemos conocido, fíjense como curioso, que un juzgado de Pontevedra avala la inmovilización de un patinete por superar los 25 kilómetros por hora. ¿Cómo suena? Inmovilizar el vehículo si lo supera esos 25 kilómetros por hora, porque estará trucaet, ¿eh? Que es lo que pasa con muchos ciclomotores, con muchas motocicletas. Se vería de inmovilizar se inmovilizan, de hecho, ¿por qué no un patinete? Vamos a hablar de ello, vamos a hablar de todo este estudio. 8 de cada 10 peatones mayores de 65 años están preocupados por ser atropellados por patinetes. Ojo, a veces tienen más miedo, y eso ya hemos hablado muchas veces aquí en este programa, tienen más miedo al patinete casi que al autobús o al coche. Tremendo. Un hombre de RACE, responsable de programas del RACE, se llama Agustín Galdón. Agustín, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Muy bien, todo bien.
Bueno, ¿estás utilizando manos libres?
No.
No, vale, perfecto. Entonces, mejor. Entonces acércate un poquito al microteléfono porque te escuchábamos así un poco mal.
Vale.
La campaña se llama Movilidad Senior, Movilidad Segura, organizada por el RACE. Se ha puesto en marcha esto, pero me preocupa mucho que aquí lo hemos hecho alusión y hemos denunciado tantas veces que los mayores, los senior, tienen miedo, mucho miedo a atravesar un carril bici, más incluso que atravesar el propio asfalto con autobuses y coches. ¿Cómo es esto?
Bueno, efectivamente, la acción que hemos llevado a cabo en diferentes ciudades, entre RACE y Santa Lucía, hemos pretendido acercarnos a los mayores, ver exactamente cuáles son las cosas que más les preocupan, qué posibles soluciones hay,
sí.
Y además de hacer una serie de actividades con ellos, sí. Y bueno, pues como bien comentabas al principio, uno de los aspectos que más les preocupaba cuando se les preguntaba en su rol de peatón, que era lo que más le preocupaba, pues sí, era sobre todo el hecho de todo el tema de los patinetes. Uh-huh. Incluso hablaban mucho de pues la dificultad que tienen ellos al circular por la acera, ¿no?
Sí.
Parece que esa preocupación que tradicionalmente siempre ha sido de los peatones y sobre todo las personas mayores a la hora de cruzar y de no ser respetado por coches o autobuses, como decías antes, que uh-huh, efectivamente sigue siendo una preocupación de ellos, parece que se ha movido en los últimos años pues al propio desplazamiento en la acera, ¿no? Entonces ellos lógicamente se consideran pues más frágiles y con unas necesidades más especiales a la hora de moverse, y por eso bueno pues el encontrarse obstáculos en las aceras o otro tipo de vehículos como pueden ser bicicletas y patinetes, pues les preocupa muchísimo, ¿no? Porque es algo totalmente inesperado para ellos a la hora de cruzar la calzada. Ellos ya saben que es un riesgo y que puede ser peligroso, pero en la acera, que es el lugar donde a los postres se sienten seguros, pues se sienten un poco amenazados.
También se sienten amenazados entonces en la acera. Ya no hablamos de lo que es el carril bici o el carril patinete, que se llama ahora, e incluso el asfalto en general, sino la propia acera. Están ahí acobardados de salir de un momento determinado de casa, de salir del portal.
Claro, claro. Un aspecto que también es verdad que comentaban y ellos mismos reconocían, que muchas veces hay carriles bicis o algo así que ellos son conscientes de que deben de ser utilizados pues en este caso por las bicicletas, uh-huh, y que muchas veces lo invadían sin darse cuenta, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, en ese sentido también, lógicamente, pues cada uno reconoce su parte de la parte que tenemos cada uno de solución a este problema, ¿no?
Ya. ¿Y dan alguna solución ellos? Oye, mira, pues se podría hacer esto. ¿Dicen algo de esto?
Claro. ¿Mm? O sea, sobre todo por una parte hablan mucho del tema del mantenimiento,
sí,
de las aceras, y dicen, no, es que las zonas centrales de las ciudades están muy bien, pero lo que son los barrios, uh-huh, pues luego el mantenimiento, si hay una acera rota o las raíces de un árbol que han levantado la acera y todo eso, tarda,
claro,
mucho, ¿no?
Claro.
Y requieren que se regule pues el hecho de aparcar, por ejemplo, el tema de los patinetes, que dicen, uh-huh, mira, es que muchas veces me lo encuentro en medio de la acera y me puedo tropezar, ¿no? Buscan medidas de ese tipo, que evidentemente yo creo que llegarán tarde o temprano porque lógicamente pues todo esto requiere una ordenación.
Sí, y le ha extrañado a Agustín Galdón que teman tanto los peatones, los seniors, los mayores de 65 años, justamente a los patinetes. Era algo ya esperado, ¿no? Cuando habéis hecho esta encuesta, esta campaña, supongo que ya lo conoceríais, ¿no?
Claro, o sea, efectivamente, había una serie de preguntas y preguntas abiertas.
Claro.
en la cual podían elegir varias opciones. Entonces, sí. Bueno, pues una de las opciones acompañada de otra solía ser esta y de hecho, pues en casi 8 de cada 10, pues era una de las preocupaciones. También es verdad que es lo que está ahora es lo más novedoso, ¿no? Es, bueno, ¿y ahora qué me preocupa que hace 5 años no me preocupaba? Pues esto, ¿no? Entonces, hacían especial hincapié en ese sentido. Muchas veces también nos decían que les resulta muy peligroso el ir andando con sus nietos por la calle porque, bueno, pues yeah. al ir de la mano pues ocupan todo el ancho de la calzada y se tienen que apartar y todo uh-huh. eso.
Sí.
Y sí, es una preocupación para ellos en especial.
Hablabas de los nietos. Atención, porque aparte de este informe relacionado con el temor de los mayores a la hora de circular por las aceras, de cruzar las calles, hay algo que me ha llamado mucho la atención sobre esta campaña que lleváis a cabo ahí en RACE, y es que 1 de cada 3 personas mayores encuestadas ha tenido que utilizar alguna vez los sistemas de retención infantil, es decir, la sillita, los alzadores, con los más pequeños, con los nietos. Y a un 33% le ha resultado complicado la instalación en sus vehículos. De estos, 1 de cada 3 reconoce que piensa que no lo ha llegado a instalar bien. Esto uh-huh. es habitual, pero cuidado, que no se sienta nadie mal de los 65 años, porque conozco más de uno con la mitad de edad y le ocurre exactamente lo mismo. Son francamente complicados de instalar y sobre todo en algunos vehículos más pequeñitos, no tan grandes.
Claro. Sí, y para ellos es una tremenda preocupación muchas veces porque bueno, es un elemento muy pesado que requiere pues, precisión, sobre todo a la hora de colocarlo y requiere pues mucha habilidad y movilidad dentro del vehículo, moverse sí. dentro del coche para colocarlo correctamente. Y es algo que le supone mucha presión porque claro, ellos lógicamente lo quieren hacer lo mejor posible, su responsabilidad, incluso sus hijos le dirán, lo has colocado bien, por favor hazlo bien y todo eso. Y ellos nos decían, dice, bueno, pues de la encuesta la mitad de las personas que tenían que instalar este sistema decían que lo usaban bien, o sea que pensaban que no le daba problemas, pero hay un porcentaje muy alto que reconocía que era le resultaba muy complicado y de ese porcentaje 1 de cada 3 decían bueno me resulta muy complicado y creo que el niño no va bien pero es que no puedo hacerlo de otra forma.
Claro,
¿no?
tienes que llevarlo pues sujeto de la mejor forma posible y es verdad que en algunas ocasiones esos sistemas llamados ISOFIX que son claro. segurísimos por otro lado son muy muy complicados de instalar, no es tan sencillo un ISOFIX como lo pintan.
Sí efectivamente a priori pues es un anclaje automático pero bueno muchas veces claro hay que atinar, digamos, tienes que sí. ajustarlo, las circunstancias no siempre son las ideales porque a lo mejor muchas veces pues es la silla que recuerdo algún caso que me decía, no es que por la mañana viene mi hijo, me deja la silla en el maletero y yeah. yo la tengo que instalar cuando salen del colegio, luego claro. la tengo que quitar,
sí.
con lo cual bueno, vamos, pues,
que se tiran un ratito para instalarla y quitarla.
Claro,
¿eh? Sí.
claro, y dicen, bueno, es que meto al niño y es que enseguida le tenemos que llevar a las actividades y no puedo estar 2 horas.
Claro, aquí lo importante es no ponerles hoy únicamente los cinturones que están incorporados a la propia silla, sino utilizar por lo menos el cinturón de los mayores, que a veces dicen, bueno, por lo menos utilizamos el cinturón de los mayores cuando no podamos instalar ISOFIX, por lo menos llevarlo seguro de esa forma, algo es algo. ¿Eh?
Claro, a ver, aquí es verdad que hay diferentes tipos de sillita y algunos sí. que lógicamente pues van utilizados con el cinturón de mayores uh-huh. pero yo aquí lo que siempre tratábamos de transmitir es sobre todo cuando venían las familias bueno pues que los hijos o sea la generación intermedia entre el nieto y el abuelo pues se preocupasen de instalar el sistema de retención en el vehículo, de quitarlo, o sea, dar la mayor asistencia posible, no dejarlo todo y bueno, pues búscate la vida, papá, que me tienes que llevar a mi hijo, ¿no? Bueno. Entonces es un poco eso lo que sí. tratábamos de transmitir.
Es, ¿no?, tal cual, ¿no? La frase es tal cual, ¿no? Búscate la vida, papá, que tienes que ir a recogerlo hoy al cole. Sería claro. Algo así, ¿eh? O sea, pues me gusta como titular esto, me gusta como titular. Agustín, oye, supongo que habéis hecho este estudio, este informe, esta campaña Movilidad Senior, Movilidad Segura, pero ya el RACE preparando otra, con Santa Lucía, etcétera, ¿eh?
Sí, bueno, estamos preparando porque, bueno, pues hemos iniciado, digamos, esta actividad, sí. Este año específicamente con mayores, porque ya el año pasado hicimos una actividad en la cual, además de para personas mayores, la hacíamos dentro, como la hicimos dentro del itinerario del Camino de Santiago, hablábamos también con peregrinos, uh-huh. En este caso solo mayores, y sí queremos el año que viene, este año hemos estado en tres ciudades, sí. El año que viene queremos pues incrementar el número de ciudades en el que estamos presentes, porque es una acción que es muy bien acogida, sí. por la gente, por los propios ayuntamientos. Hay muchos ayuntamientos que son miembros de la red de ciudades amigables de las personas mayores, que realizan muchas actividades para este colectivo, uh-huh. y resulta bastante interesante, la verdad.
Muy bien, Agustín, gracias. Hay que recordar que ha estado siempre con el apoyo de Santa Lucía, que, oye, para eso
sí,
está. Hay que decir, apoyan y, por tanto, nosotros tenemos que también mencionarlo, faltaría más, ¿no?
Sí, Santa Lucía aquí pues juega un papel muy muy importante en la colaboración, en la acción, en el desarrollo del estudio y sobre todo también en la llegada a este colectivo, ¿no? Porque, sí. bueno, pues tiene facilidad para llegar a este colectivo.
Agustín, un abrazo muy grande. Gracias por estar ahí.
Muchas gracias. Un abrazo.
Hasta luego. Agustín Galdón, responsable de programas del RACE, con nosotros en Luz de Cruce. Ya lo ven, 8 de cada 10 peatones mayores de 65 años, prácticamente todos, están preocupados por ser atropellados por patinetes, ¿eh? Ya ven lo que ha ocurrido allí, por ejemplo, en Pontevedra se avala la inmovilización del patinete por superar los 25 kilómetros por hora, y así debería de ser. Si se hace con otro tipo de vehículos, pues también debe de ser con el patinete. Estamos en COPE, estamos en Luz de Cruz, en un ratito nos vamos hasta Madrid, allí nos espera Santos Patón en la Feria Internacional del Autobús y el Autocar. Por supuesto, la película para mañana, me dice, cuenta conmigo, mañana cuenta conmigo, me lo cuento hoy, y además se llama así, cuenta conmigo, y el coche Ford Custom rescapotable de 1949, Eduardo Casanova, a punto de llegar hasta los estudios centrales de COPE, y ahora nos vamos al circuit. Ricardo Tormo, nos espera su director Gonzalo Gobert.
Ven a descubrir tu nuevo taller Stellantis and You Valencia para las marcas Fiat, Abarth, Alfa Romeo y Jeep en Avenida Tres Cruces. Completamente renovado para ofrecerte la mejor calidad de servicio. Prepara el invierno y ven a hacer la revisión de tu vehículo disfrutando de un 50% en el cambio de aceite durante todo el mes de octubre. Pide cita en el 910-3660 o en tu concesionario Fiat, Alfa Romeo y Jeep en la Avenida del Automóvil.
Stellantis and You.
En Vedat Mediterráneo seguimos creciendo en experiencia. Gracias a nuestros clientes, ahora amigos. Seguimos en Catarroja, Torrent y Almusafes. Vedat Mediterráneo, tu concesionario Ford.
Hoy es tu Kia de suerte. Kia Autopista Sur, en Valencia, Paterna, Alginet y Torrent.
Si aún crees que dentro de un Volvo XT60 no puede sorprenderte nada, ok Google, mi canción favorita. Sorprendente, ¿no? Presentamos Volvo XT60, más inteligente. Con Google integrado, detección de peatones, cámara 360, inteligente en todos los sentidos. Ven a conocerlo a Autosweden, calle Avenalabar 8, junto a Avenida del Puerto, y también en Gandía.
Luz de Cruce, Vicente Herrán.
Estamos en COPE, a través de la radio 92.0, dispositivos móviles, y dejamos caer con todo el cariño en cope.es/Valencia este programa para que lo puedan escuchar y deleitarse en cualquier momento de la jornada. Resulta que el secretario autonómico de Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana, Ximo López, ha presentado junto al director del circuit, Gonzalo Gobert, el cartel oficial del Gran Premio Motul de la Comunidad Valenciana. Se va a desarrollar el día principal, es el día 6 de noviembre. El póster oficial ha sido realizado por el ganador de un concurso realizado en redes sociales entre los seguidores del circuit. El cartel final, el que muestra a tres candidatos al título. Alex Espargaró, Quartararo, Bagnaia, junto a sus monturas, a sus motos, claro. Al habla con el circuit Ricardo Tormo, al habla con su director Gonzalo Gobert. Hola.
Hola, don Vicente, y buenas tardes a todos los oyentes.
¿Cómo estás?
Pues yo estoy muy bien, la verdad. Estoy, pues nada, aquí en forma, aquí organizando las cositas y ya se acerca el Gran Premio.
Sí.
Y se van acelerando las cosas, pero la verdad es que con dificultades, como siempre, y con esto, pero vamos, todo va bien y además contentos, porque la evolución es buena.
Oye, lo dices cositas como si fuese cualquier cosa, ¿no? Hombre, es verdad que ya llevas años y tú te lo sabes ya todo, ¿no? ¿O te sorprende algo todavía?
Bueno, siempre tienes cositas nuevas, ¿no? Y siempre, sobre todo, me gusta mucho, aprendes cosas nuevas, ¿no? Cuando estás organizando un gran premio, un gran evento. Sí. Pero en general, la verdad, yo siempre lo he compartido contigo, tengo un buen equipo aquí, ¿sabes? La gente sabe hacer su trabajo, son responsables, que es lo que me gusta a mí. Uh-huh. Cada uno va avanzando y luego pues nos concentramos también en las novedades, que tenemos alguna que otra, siempre para sorprender a los aficionados.
Sí.
Y bien, y luego contamos con, te lo digo y lo declaro en tu radio, que es mi radio preferida.
Gracias.
Contamos con la mejor afición del mundo.
Sin duda alguna. Bueno, ahora nos contarás las novedades, ¿eh? Ahora nos las contarás. Pero bueno, esta mañana ya esto huele a Gran Premio. Cuando se presenta el cartel es que ya está todo preparado. Ya es el bandera, es como poner, ¿no? La mecha, ¿eh? Encender la mecha. Sería algo así ya. ¿O qué?
Pues efectivamente, primero agradecerle mucho a Ximo López.
Sí.
Su asistencia hoy al acto, su asistencia y el haber comandado el acto así en el circuito. Luego, en fin, no hemos podido tener a los pilotos con nosotros en la presentación del cartel.
Difícil.
Pero es que, claro, MotoGP empieza a ser víctima de su propio éxito, ¿no?
Claro.
Entonces, claro, cuando te vas a un calendario donde tenemos pues, 20, 21 carreras,
claro,
y empalman tres en el periplo asiático, pues es difícil que te cuadren las agendas, ¿no?
Claro.
Pero aún así hemos contado cosas chulas que ahora comentaremos. Sí. Y la verdad es que está muy bien. Y como tú dices, pistoletazo de salida.
Bueno, ¿qué cosas chulas hemos contado? A ver, ¿qué nos cuentas de novedades?
Bueno, lo primero, fíjate, y en fin, y sacando un poco de pecho, me da un poco de vergüenza, porque claro, al final yo soy el director de la instalación, pero es verdad.
Dilo, no te cortes, dilo, sin problema.
Entre la instalación, que es buenísima para mí, la mejor de Europa, con diferencia para ver carreras.
Sí.
El clima que tenemos aquí, el Mundial... Y la afición que te he dicho, que es fabulosa, y un poco también el cariñito que le ponemos, pues un año más seremos el Gran Premio con mayor afluencia de público de toda la península ibérica. Y digo península ibérica por meter también a Portimao, y que está también en el nuevo acuerdo con Dorna, ¿no?
Sí.
Y te digo, Vicente, en fin, con la que está cayendo, con la guerra de Ucrania que estalló el 24 de febrero, con la inflación erosionando el bolsillo de los aficionados, porque al final te toca reunir pues un dinerito para venir a ver las carreras. Esto no es tan fácil.
Sí.
Y aún así, el lunes me pasaron el informe de ventas, ya vamos por el 85%, pues quedan dos semanas, le estimamos entre un 5 y un 8 más en preventa, pues será 93, más lo que quede en taquilla, pues si te descuidas colgamos el 9 billetes,
el
que sería la leche.
Sí.
Que sería la leche para el que está cayendo, porque tú mira cómo están todos los eventos deportivos. O sea que, y eso,
eventos pues, deportivos no. Y cualquier tipo de evento. Se están suspendiendo, incluso conciertos, desgraciadamente. Estamos en un momento muy, pero que muy delicado. Y fíjense lo que son las cosas, lo que nos adelanta el director del circuito, es que podemos en poco tiempo colgar. No hay entradas en el circuito. Sí. Atención, y que no hablamos de una ni dos. ¿Cuántos son?
Muchas. ¿Eh? Sí, hombre, sin ampliaciones, no porque nosotros hemos tenido años de muchísimas ampliaciones, ¿no?
Sí.
Pero sin ampliaciones, pero lo que es el aforo de obra que llamamos nosotros del circuito completo, pues estaremos en el entorno, ahora no sabía decirte, pero 85 o 90 mil personas.
90 mil personas, atención.
De afluencia, sí. Y en todo caso eso tal, y ya te digo, pero también mi felicitación y mi enhorabuena a la afición, porque al final son ellos los que consiguen esto, no nosotros, y son fieles, y nosotros lo único que hacemos es intentar corresponder. Bueno, después sigo con las novedades.
Venga, sí, parece. Sí, claro.
Por primera vez en la historia nosotros teníamos una solución para las personas con movilidad reducida.
Sí.
Aunque era una terraza que teníamos con un baño adaptado, que adaptamos hace 3 o 4 años y tal, pero no era una solución que nos convencía, ¿no? Sí. Y por fin hemos creado por primera vez una grada accesible a final de recta, en un sitio premium del circuito, a final de recta, y que tiene unos baños también accesibles muy cerca, con lo cual esperamos que sea de verdad una solución definitiva y que estén muy a gusto y, en fin, estaremos abiertos a cualquier sugerencia, evidentemente.
Fantástico.
Vuelven el pit walk del jueves, que tú lo conoces, que es ir por el pit lane y entonces abren los garajes, los equipos, y la gente puede saludar a los pilotos, etcétera, tal, y la celebración de podio del domingo tras MotoGP, que tras 2 años de COVID no lo habíamos hecho, y este año volvemos otra vez, y entonces después, cuando acabe la carrera de MotoGP, la gente podrá entrar, la gente de las gradas naranjas, etcétera, y tribuna boxes y los palcos y etcétera, podrán bajar a la entrada a la recta principal y poder celebrar el podio con los pilotos, ¿no?
Qué bien, qué bien.
Presentamos también un nuevo trofeo. A mí me gusta, a lo mejor hay alguna foto por internet, ya deben haberlas porque hemos hecho la presentación esta mañana. Presentamos un nuevo trofeo que, digamos, es como una revisión de la torre de control del circuit, fabricada, ojo al dato, con caucho reciclado procedente de neumáticos que han sido utilizados en el circuito.
Vale.
O sea que ya, en fin, también es más por el gesto, porque al final ahí no reciclas mucho caucho, pero bueno, en fin, me gusta el storytelling, como dicen los ingleses, y el gesto, ¿no? Vale.
¿Cuántas cosas?
Espérate, por primera vez, Dorna va a sacar una app, para, digamos, guiar a los aficionados en el fin de semana, ¿no? Ponerles a todos los niveles, ¿no? Pues tanto, pues imagínate las rutas de acceso al circuito, cómo llegar a tu grada, pero también a qué hora va a ser la entrevista de tal piloto en la fan zone, o a qué hora va a ser, bueno, por supuesto, el programa de carreras, etcétera, etcétera.
Claro.
Y ese lanzamiento de la app, pues lo hacen con nosotros, ¿no? Que somos un socio, entiendo yo, confiable, ¿no? Y la mejor novedad, tú sabes, Vicente, porque eres un aficionado al automovilismo, al motociclismo, tú sabes que el purista le gusta seguir las carreras con los cronometrajes, ¿no?
Sí.
Teniendo en vivo el cronometraje, ¿no? Para ver los tiempos, etcétera. Pues a través de esa app de Dorna, los aficionados van a poder seguir van a tener acceso gratuito al lifetiming, que se llama, ¿no? Al servicio este de cronometraje en directo. Y por último decirte que, en fin, nosotros, tú sabes que el circuito organiza el Mundial de Motociclismo, esta va a ser la edición 23, que se dice pronto, ¿vale?
Sí.
Pero es que además nosotros participamos porque hemos recopilado los números, porque, en fin, queríamos comentarlo en la presentación, y en el Mundial tenemos 21 pilotos de la cuna, salidos de la cuna de campeones de nuestra escuela, 21 de un total de parrillas que habrá, pues, 100 pilotos en total, ¿no? Pues una cuarta parte, casi una cuarta parte lo aporta la cuna, pero es que tenemos 7 pilotos valencianos, bueno, 6, porque el pobre Jorge Navarro, como tuvo el accidente en Australia, pues no va a poder estar aquí, y ya se proclamó en Australia un campeón del mundo, mallorquín, Izan Guevara, pero que también es expiloto de la Laguna de Campeones, y en Moto2 está en liza uno de los contendientes, son Ayo Ogura, el japonés, y Augusto Fernández, y Augusto Fernández también es un expiloto de la cuna, o sea que imagínate esa escuela cómo va.
Madre mía, oye, por cierto, los pilotos, algunos sí que han participado vía, ¿no?, vía vídeo y tal, enviado desde la gira asiática, así, ¿no?
Por supuesto, es el gran premio de su casa, fíjate lo que estábamos diciendo. Por lesión van a ser 6, pero eran 7 pilotos valencianos siete pilotos valencianos, sí, de un total de 28 españoles, pues fíjate, la Comunidad Valenciana aporta una cuarta parte de los pilotos del Mundial.
Ya.
En fin, es para estar orgullosos. Yo los conozco a todos, a uno sí, más sí, que otro, pero sí, bueno, los conozco bastante. Son todos majísimos, súper deportistas y súper fieles a su casa. Y este es realmente el gran premio de su casa y es donde todos quieren dar el do de pecho.
Bueno, y el cartel chulo, de verdad, ¿eh? Con tres candidatos al título. Esto está bien, ¿no? Ha sido una decisión rápida. ¿Cómo ha sido esto? ¿Cómo se ha elegido este cartel? Cuéntanos.
Bueno, es un poco siguiendo las directrices, más que las reglas de Dorna, ¿no? Que ellos nos piden pues tener pues eso mejor de MotoGP que de otra categoría, y en fin, y en teoría los contendientes al en teoría.
Sí.
Mejor que sean los contendientes al título. Tú fíjate que es algo parecido a un chiste, a lo del chiste, ¿no? Pues un francés, un italiano y un español, ¿no?
Yeah.
Sí. Y fíjate que nosotros, como esto, por todo lo que he contado del tema de la inflación, de la guerra de Ucrania, como en verano las ventas iban bien, pero no tan bien como nosotros queríamos, pues empezamos a hacer un poquito de incidencia en los mercados francés e italianos, sobre todo, ¿no?
Sí.
Y ha sido curioso ver cómo la demanda ha ido, digamos, balanceándose, ¿no? O desequilibrándose en favor de Italia, ¿no? Porque a medida que este Fabio Quartararo ha ido perdiendo comba, pues sí, nos ha ido entrando más petición italiana, ¿no?
Yeah.
Y a mí no me gustan las apuestas, pero como llevo bastantes años en deporte, Pecco Bagnaia le ha recortado más de 100 puntos a Quartararo en 6 o 7 carreras, ¿no?
Uh-huh.
Y, en fin, como el deporte son dinámicas, si yo tengo que apostar por un ganador, pues va a ser Pecco Bagnaia. Pero en todo caso, que sea Pecco Bagnaia o Quartararo o ojalá Espargaró,
sí,
pero que sea Valencia.
Bueno, montón de novedades. He contado aquí 8 novedades, nada menos, ¿eh? Después haremos un resumen y supongo que muchos de nuestros oyentes, cuando escuchen de nuevo este espacio, podrán un poco pues eso, ponerlas en orden, porque es tremendo. El lleno que tenemos casi asegurado, la movilidad reducida, grandes que vamos a tener unas gradas con accesibilidad. Bueno, un montón de novedades que este año va a traer a los 90.000 usuarios del Gran Premio de Motociclismo, a los 90.000 aficionados de ese Gran Premio de Motociclismo en el Ricardo Tormo, que se espera lleno absoluto para los días 4, 5 y 6 de noviembre. Gonzalo, vamos a tener oportunidad de seguir charlando, supongo, ¿no? Porque imagínate, según pasan los minutos, novedad que llega. ¿Verdad?
Pues efectivamente, seguiremos charlando y efectivamente, tú fíjate si estamos en la rabiosa actualidad, como diríais vosotros los periodistas,
¿sí?,
que hemos puesto el vídeo y no lo hemos querido quitar el primero porque sí, porque le daba también cierto sentido y tenía mucho un buen feeling, ¿no? Pero fíjate, hemos visto el vídeo de Jorge Navarro diciéndonos, oye, estoy muy ilusionado en ir al Gran Premio de casa, no sé cuántos, grabado antes de la carrera del domingo.
Sí.
Y después hemos puesto un segundo vídeo del pobre Jorge ya operado de la rotura de fémur diciendo, queridos amigos, no voy a poder estar en el Gran Premio de mi casa, ¿no? O sea que pues hasta ahí llega la actualidad, fíjate, y a partir del fin de este fin de es clave.
Sí,
este
sí,
fin de semana en Malasia es clave. Y a partir de ahí ya sabremos qué viene por decidir, cómo y de qué estamos hablando.
Es clave, pero yo creo que si nos queda un 15% solo de venta de entradas, esto es nada, es cuestión de minutos. Cuestión de minutos, da
no,
igual.
Seguro, sí. Seguro, cuenta que nosotros vamos a, si no él no hay billetes,
sí,
cuenta seguro que nosotros vamos a hacer un llenazo, pero no hablo de eso, no hablo de la parte del ambiente que lo vamos a tener por descontado,
sí,
hablo de la parte deportiva, porque claro, si tú tienes un llenazo y además tienes emoción deportiva, pues siempre le da un puntito más, ¿no?
Gonzalo, un abrazo, gracias.
Igualmente a ti y a todos los oyentes.
Venga, a disfrutar. Pronto. Hasta luego. Adiós. Gonzalo Gobert, es el director del circuito. Ricardo Tormo con nosotros aquí en Luz de Cruces. La actualidad del mundo de la movilidad. En un ratito estamos con Eduardo Casanova. Nos vamos al cine. Me decía, oye, que cuenta conmigo. Que sí, voy a contar contigo. Hombre, faltaría más, ¿eh? Y con un coche, un Ford Custom descapotable de 1949. Que sí. Pero antes nos vamos a Madrid, que nos espera Santos Patón. Vamos a ver qué ocurre allí en Madrid, porque hay un salón internacional del autobús y del autocar. Esto es COPE. Y atención, no se pierdan esto.
Valencia Portal Design. Perquè València sempre ha estat a la vanguarda del disseny, no et perdes l'exposició d'etiquetes i cartells creats amb el millor art valencià per arribar a qualsevol racó del món gràcies al nostre gran port. Dissenys dels segles XIX i XX, envasos, botelles, cartells i objectes d'època. València porta el disseny del 3 d'octubre al 6 de novembre en l'edifici del rellotge del Port de València. València Port, això esteu.
València Boat Show, 5 dies per vivir el mar com nunca, del 28 d'octubre al 1 de noviembre, en la Marina de València. Compra tu entrada en valenciaboat.com. Ven, descubre, navega.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
En Automóviles Nemesio tenemos algo increíble para ti.
¡Nemetízate!
Descubre nuestras mejores ofertas Fiat. Te invitamos a probar nuestros modelos de la gama Fiat 500 y Panda, híbrido y eléctrico, totalmente equipados. Pide tu cita en nemesio.com y encuentra tu Fiat.
¡Nemetízate!
¡Nemetízate!
Estamos en Luz de Cruce, en la actualidad del mundo de la movilidad. Nos vamos hasta Madrid porque en este momento se está celebrando FIA, la Feria Internacional del Autobús y Autocar, organizado por IFEMA. Y allí, como enviado especial, está Santos Patón. Hola Santos, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estás?
Hola Vicente, buenas tardes. Muy bien, aquí disfrutando en IFEMA, como bien has dicho, en la Feria Internacional del autobús y el autocar, o sea, que te puedes imaginar, Vicente. Sí. Aquí estamos en el gran escaparate de todo lo que nos rodea en cuanto a los autobuses y a los autocares, que es ese gran desconocido, Vicente.
Sí, oye, has podido hablar con el director de la feria. Mañana vamos a publicar esta entrevista, esta charla que has mantenido con él. Pero ¿cuál es tu sensación, que es la que nos interesa en estos momentos?
Es bueno, como bien dices, efectivamente hemos podido entrevistarnos con David y mañana podremos disfrutar de la entrevista. Pues las sensaciones son muy positivas, Vicente. Piensa que desde el 2017 no se celebraba esta feria. Sí. Se iba a celebrar en 2020, pero desgraciadamente con el tema del COVID hubo que retrasarla. Y si te digo la verdad, desde el 2017 al 2022 ha habido un progreso espectacular. Sí. En todo lo que se refiere al mundo de los autobuses y los autocares. No solamente en eficiencia de manera ecológica, en la cual es muy importante porque, por ejemplo, Iveco y Isuzu han venido aquí a presentar novedades en cuanto a eléctricos y en cuanto a hidrógeno, uh-huh, sino que también tenemos importantes novedades en la materia de la seguridad en cuando viajamos en estos vehículos, que siempre parece que nos da un poquito la sensación de que son menos seguros que nuestros coches o que los trenes, y no es así, son muy seguros. Aquí hemos podido disfrutar de una empresa española que se llama Airbusky, uh-huh, que ha patentado unos asientos, Vicente, sí, que en caso de un accidente directamente se desmontan, se sacan de la guía donde va el asiento, sí, y hacen que esa persona que está herida directamente la puedan subir, ¿sí?, a la ambulancia.
A modo de camilla,
muy bien, así es, efectivamente. Sí. Y de esta manera pues conseguimos que la víctima en este caso, sí, pues sufra menos
lesiones. ¿Cómo se llama la empresa que lo ha sacado esto?
Pues mira, E de España y sí, Rescue. O sea, rescate en inglés. Bien. Ya te digo, es una empresa totalmente española. Además, ha sido premiada por Lefreno, que tú sí, la conoces muy bien. Uh-huh. Y de verdad nos ha sorprendido. Ayer tuvimos la gran suerte de que junto con los bomberos de Madrid y Policía Municipal de Madrid hicieron una exhibición como que había ocurrido un accidente y sacaron, sí, una víctima. Y es impresionante porque hay unos cinturones y unos arneses, cada uno de un color distinto para así distinguir si hay que quitarlo de manera rápida, pues si es en las piernas o es en el pecho, y nos, uh-huh, ha sorprendido mucho. Bien. Y luego otra de las cosas que nos ha sorprendido, que parece que estamos viajando al futuro, sí, es una empresa ZF, ¿vale?, que sí, lo que hace es un sistema de transporte autónomo. Sí. Ponte en tu imaginación como una célula sin conductor en el que caben hasta 22 personas, 8 días sentadas y el resto de pie, uh-huh, y que va de un punto a otro, Vicente, sin, sí, ningún tipo de conductor, muy amplio porque lo han hecho muy bien, no te da la sensación de agobio porque está todo lleno de cristal, y se va recargando, es eléctrico y se va recargando de manera rápida en cada parada.
O sea, según para y va recogiendo, se carga. ¿Eh?
Efectivamente, efectivamente. Tienes ahí unas pantallitas porque, claro, no puedes solicitarle al chofer, en este caso, la parada, sino que directamente tienes unas pantallas digitales muy muy fáciles de utilizar, lo hemos estado pudiendo ver, y luego hemos visto también lo que sería la parada, ¿no? Y la verdad es que es muy intuitivo, todo muy sencillo, todo muy... Y es un paso enorme al futuro, porque ya te digo, es ecológico, es eléctrico, no lleva chofer y va muy, muy bien. Y además es bastante rápido. Ya hay en alguna ciudad que lo han implantado, en Países Bajos y en Alemania, y la verdad es que está bastante, bastante... Y no te creas que no alcanza velocidad, porque alcanza 40 kilómetros hora. O sea,
no le puedes, puedes decir nada, oye, que vas demasiado rápido. No, eso no.
No le puedes decir
nada. O no llevas la mascarilla tampoco, porque no hay chofer. O sea, no... Nada. Se llama ZF, ¿no? ZF se llama la empresa.
ZF, exacto. Es una empresa de Países Bajos, holandesa. Y bueno, están aquí presentando sus novedades. Desde luego impresiona bastante. Es más, es una tecnología tan moderna que cuando antes de subirte te hay un cartelito que te dice, por favor, ni fotos ni vídeos. O sea, que imagínate.
¿Cómo están las cosas? Oye, o sea, pues nada, si te parece, mañana recuperamos esa charla que has tenido con David Moneo. Y seguimos al habla, por supuesto que sí, si te parece, Santos. Perfecto. Oye, sigue disfrutando del autobús y el autocar y estas cosas, ¿eh?
Eso es lo que iba a hacer, voy a seguir disfrutando la feria y si veo alguno que me gusta, pues te lo paso.
Te lo traes y me lo llevo. No seas tan bruto como Casanova, que una vez nos trajo aquí, hablábamos de una avioneta y casi la aterriza aquí en el estudio.
Bueno, pero Casanova es una estrella y él se lo puede permitir.
Bueno, eso es cierto, Casanova es la estrella, sin duda alguna. Gracias, Santos, un abrazo.
Gracias a ti.
Adiós, feliz viaje. En autobús, en autocar, en camión, como sea. La Feria Internacional del Autobús y del Autocar. En IFEMA, en Madrid. Sin confusión ni nada similar. Vamos enseguida a hablar con Eduardo Casanova.
Si eres de los que no puede esperar para estrenar un Ford Kuga EcoBoost, aquí va un cuento para amenizar la espera.
Érase una vez. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
Listo, se acabó la espera. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Ford Kuga EcoBoost con entrega inmediata. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Condiciones en Ford.es.
Luz de cruce, Vicente Ranz.
When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me.
Casanova, hola, ¿qué tal? ¿Qué sintonía más bonita, la de hoy?
Muy bonita, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, me has hecho cantar a mí, me has hecho cantar y todo.
Sí, mientras escuchaba esta canción, que es original de los años 60 y volvió a triunfar en los años 80 gracias a la película, pues pienso un poco en el, entre comillas, el poder del cine, ¿no? Algo parecido sucedió con aquella canción, Un Chinese Melody.
Sí, señor.
Que aparecía en la película Ghost, que venía también de los años 50. El poder del cine, aquí en Cine y Motor. Bueno, pues hoy hablamos de una película de 1986, Cuenta conmigo, como la canción. Una historia de adolescentes que con el paso del tiempo se ha convertido prácticamente en una película de culto. En una época en que, como recordarás, obtuvieron un gran éxito de taquilla muchos títulos dirigidos al público juvenil, como Los Goonies, Gremlins o Exploradores, entre otros muchos. Esta película se basaba en un relato de Stephen King titulado El Cuerpo, que fue publicado en 1982. Y como siempre, resumo un tanto el argumento. Voy a procurar no contar el final. Me lo he apuntado, ¿eh? Al principio de la película vemos a un escritor de éxito, Gordy Lachance, que está leyendo la noticia en un periódico de la muerte de un hombre que intentaba evitar una pelea en un restaurante. La víctima es alguien a quien él conoció hace mucho tiempo. Y es entonces cuando recuerda la experiencia que compartió con sus amigos cuando tenía 12 años en un pueblo de Oregón, Castle Rock, donde vivía a finales de los años 50. En ese flashback, que prácticamente ocupa toda la película, vemos cómo la infancia del joven Gordy estuvo marcada por la muerte de su hermano en un accidente de tráfico. Él se consuela jugando con sus tres amigos, Chris, Bern y Teddy. Uno de ellos, Bern, les cuenta que ha escuchado que dos chicos han encontrado el cadáver de Ray Brower, un niño desaparecido bastantes días atrás. Al parecer se encuentra a las afueras de la ciudad, junto a las vías del tren, pero quienes han dado con el cuerpo no quieren denunciarlo a la policía porque ellos mismos están involucrados en el robo de un coche. Así de que antes de que nadie se les adelante, deciden visitar el lugar donde supuestamente se encuentra ese cadáver, que está a varias horas de camino andando desde Castle Rock, y piensan que si consiguen hacer público el hallazgo, podrían convertirse en una especie de héroes locales. Así que al día siguiente salen de excursión y a lo largo del camino deberán hacer frente a diferentes contratiempos e incluso tendrán que enfrentarse a la pandilla de matones del pueblo, que también ha decidido encontrar el cuerpo del malogrado chico, pero estos gamberros chulescos no están dispuestos a que nadie se les adelante. Así que Gordy y sus amigos tendrán que ingeniárselas para que no les chafen sus planes. La película tenía humor, acción, suspense, momentos muy emotivos, y además, mediado el metraje, Gordy, el futuro escritor, demuestra ya su habilidad para inventar historias y por la noche les cuenta a sus amigos las peripecias de Lardas Hogan, un niño obeso que sufría el acoso de sus vecinos y que se vengó de todos en un concurso de comer pasteles. Al final, la película terminaba volviendo a los recuerdos del escritor, que nos dejaba la frase más emblemática de la película. Nunca más volví a tener amigos como los que tuve a los 12 años. Cielos, ¿alguien los tuvo? El reparto contaba con unos actores prometedores en ese momento y, lógicamente, muy jóvenes. Destacaba la presencia de Corey Feldman, que se convirtió en un habitual del género en aquellos años. Tras su primera participación en Los pasajeros del tiempo, había intervenido ya en Los Goonies, Gremlins y en dos entregas de Viernes 13. Luego lo vimos en Jóvenes ocultos, Papá Cadillac y No matarás al vecino, junto a Tom Hanks. Su carrera se fue apagando posteriormente, aunque ha seguido trabajando en el cine, en producciones menores y también en televisión. El papel principal, el de Gordy, corría a cargo de Will Wheaton. El actor entonces no tenía ningún currículum en el cine, pero poco más tarde se hizo popular gracias a un personaje de la franquicia Star Trek y ha ido apareciendo en diferentes entregas televisivas y cinematográficas de este universo. Y también ha participado en otras series, muchos lo recordarán sobre todo por sus intervenciones en la famosa The Big Bang Theory. Otro papel relevante era el que asumía el desaparecido River Phoenix, el hermano mayor de Joaquin Phoenix, que no supo bien asimilar la fama y que murió en 1993 por una sobredosis. Antes de participar en Cuenta conmigo, River Phoenix había intervenido en Exploradores y en La Costa de los Mosquitos. Y entre sus trabajos posteriores figuran Indiana Jones y La Última Cruzada, Mi Idaho Privado y Sneakers, Los Fisgones. Una lástima de actor, que murió por sobredosis. Qué lástima. Bueno, cerraba el cuarteto. El cuarteto protagonista, Jerry O'Connell, que es un actor que tiene una carrera más regular, más sólida. Este era su debut también, pero luego lo hemos ido viendo en otros títulos como La chica del calendario, Jerry Maguire, Scream 2, Misión a Marte, Canguro Jack y también en las últimas entregas de las series de Star Trek. Pero sin duda, el actor que más proyección ha tenido del reparto, tal vez porque el apellido también pesa, era quien ejercía del líder de los malotes, que era un joven Kiefer Sutherland. Entonces tenía 20 años y luego tuvo una continuidad muy importante con películas destacadas y particularmente aumentó su popularidad gracias a la serie 24, donde estuvo encabezando el reparto durante 9 temporadas. Además, el veterano actor Richard Dreyfuss, al que muchos recordarán por la película Tiburón, era quien abría y cerraba la película encarnando a Gordy ya de adulto. Dirigió la película Rob Reiner, un director de una reputación indiscutible que tiene en su haber títulos como La princesa prometida, Cuando Harry encontró a Sally, Algunos hombres buenos, Misery, otra adaptación de Stephen King, El presidente y Miss Wade e Historia de lo nuestro. La película costó 8 millones de dólares, recaudó más de 52. En cuanto a premios, solo obtuvo una nominación al Oscar a Mejor Guión Adaptado, que no ganó. También estuvo nominado el film al Globo de Oro a Mejor Película Dramática y a Mejor Director, tampoco los ganó, pero hoy en día muchos críticos convienen en que es una película emblemática de los años 80 y además se puede seguir disfrutando por parte de los jóvenes de hoy en día porque no ha envejecido nada. Yo la vi hace poco de nuevo y me sigue encantando, cuenta conmigo. La ciudad de Castle Rock es ficticia, realmente se rodó en el verano de 1985 en una localidad llamada Bronzeville, en Oregón, donde cada año se celebran varios actos conmemorativos. De hecho, en 2010, con motivo del 25 aniversario del rodaje, varios actores visitaron la ciudad, se celebró un concurso de comer pasteles y se proyectó la película. Y en 2013, la Cámara de Comercio de la región declaró el 23 de julio como el día de Stand By Me, lo que supone un atractivo turístico porque todavía allí se conservan murales y otros detalles que fueron escenarios de la película. En 1987, tras el éxito del film, Rob Reiner, con otros socios, fundó una productora de cine a la que llamó precisamente Castle Rock Entertainment, en honor a la ciudad ficticia de esta película, que también aparece así en la novela de Stephen King. Anécdotas, pues mira, Corey Feldman y River Phoenix coincidieron en el casting y mientras los otros niños que aspiraban a participar en la película estaban muy nerviosos, ellos se ponían a jugar. De hecho, cuando el reparto estuvo cerrado, el director Rob Reiner se llevó a los cuatro actores principales a ensayar durante 2 semanas y lo que logró fue que trabaran una amistad muy sincera entre ellos. También protagonizaron juntos algunas gamberradas, por ejemplo, en el hotel donde se hospedaban, tiraron varias hamacas al fondo de la piscina. La famosa escena del tren, tal vez la secuencia que todos recordamos cuando hablamos de esta película, cuando el tren está a punto de atropellar a dos de los protagonistas, tardó una semana, en rodarse. Se utilizaron especialistas que no eran muy altos para interpretar a los niños y se empleó un teleobjetivo especial para que pareciera que el tren estaba pisándole los talones a los actores. Las trampas del cine. Se invitó, como no podía ser de otra forma, a Stephen King a ver el montaje final de la película y dijo que hasta ese momento era la mejor adaptación al cine que se había hecho de una de sus obras. Y al contrario de lo que se difundió, las sanguijuelas que se adhieren a la piel de los actores eran falsas, eran de látex y estaban pegadas con un pegamento de goma que los niños, por cierto, encontraron bastante irritante. Y digamos que las señales rojas de la piel estaban hechas con maquillaje. Pero fíjate que a los pocos días de acabar la filmación, acudieron a un parque acuático y no les dejaron entrar porque decían que tenían una enfermedad contagiosa en la piel. Y la música es obra de Jan Nitzsche, la música orquestal, que no aparece en el disco que se editó. Jan Nitzsche es el compositor más maltratado en ediciones discográficas, compositor de bandas sonoras como Oficial y Caballero, 9 semanas y media, Alguien voló sobre el nido del cuco. Pero la banda sonora, la que estamos escuchando, solamente contiene éxitos de los años 50. Es Stand By Me, de Ben Earl King.
Eso después, pero este es que me encanta.
Que volvió a la fama. Y luego todos estos temas como el Lollipop de Last Shoreditch.
Nos queda un minutito para el coche que
de Buddy Holly.
Con lo que escuchaba esta en el coche, ¿no? El protagonista.
¿O? Gran bola de fuego. Sí. De Jerry Lewis. Por cierto, que el título de la novela es El cuerpo.
Sí.
La película se tituló Cuenta conmigo como la canción, porque para una película de adolescentes esto del cuerpo como que no pegaba mucho. El coche.
Venga, bueno, vamos,
hay una secuencia
vamos.
Estrella de sí. motor en la película. Venga, cuando la pandilla de gamberros viaja en dos coches haciendo una carrera por sí. una carretera estrecha y viene otro vehículo de cara y a ver quién aguanta más. Bueno, pues el coche que conduce el líder, el capo de estos matones, de estos gamberros, es un Ford Custom descapotable del año 1949, de dos puertas, de color gris. Quien lo conduce, lógicamente, es Kiefer Sutherland, que era el que encarnaba a ese capo, a ese líder de matones de la película. El Ford Custom fue fabricado por la compañía Ford desde 1932 hasta 1972, pero hay como dos generaciones muy diferentes, antes del año 49 y los posteriores. Este, concretamente, pertenece justo a ese momento en que los modelos cambian de diseño. Son modelos curvilíneos, con una carrocería robusta de acero, y se lanzó coincidiendo, año 1949, con el éxito de Ford, que era la empresa del motor de más éxito en Estados Unidos. Vendía más de 1.100.000 unidades al año de coches en todo el mundo. Este descapotable medía 5 metros, 1,85 de ancho, tenía un motor de 3,7 litros en V8 y una velocidad máxima de 130 kilómetros por hora. Aún así, hace unas maniobras en la película muy arriesgadas. Y el precio original estaba en $1,900 de aquellos años, ¿eh? Se vendieron más de 50.000 vehículos de estos que vemos en Cuenta conmigo.
Ven a descubrir tu nuevo taller Stellantis and You Valencia para las marcas Fiat, Abarth, Alfa Romeo y Jeep en Avenida Tres Cruces. Completamente renovado para ofrecerte la mejor calidad de servicio. Prepara el invierno y ven a hacer la revisión de tu vehículo disfrutando de un 50% en el cambio de aceite durante todo el mes de octubre. Pide cita en el 910-3660 o en tu concesionario Fiat, Alfa Romeo y Jeep en la Avenida del Automóvil.
Stellantis and You.
En Nissan Almenar prueba los nuevos Nissan Qashqai y X-Trail con tecnología e-Power. Sin dudar, Nissan Almenar.
No, iba a decir que en un programa de seguridad vial, aunque la película sea muy bonita y el coche muy atractivo, que nadie repita la hazaña, entre comillas, que realiza Kiefer Sutherland en la película, ¿eh?
Bueno, ¿qué tenemos que ver obligatoriamente estos días?
Pues mira, estamos en un momento dulce del cine español y además del éxito ya incontestable que está teniendo Los Renglones Torcidos de Dios. Fantástica.
Magnífica
película,
la película, magnífica.
Pues mira, para
completar, he visto y me ha gustado
para
mucho.
Completar un magnífico también programa doble de cine español, ahora hay que ver, recién llegadas de Sitges, Cerdita, que es un thriller rural.
Oye, pero no
que
es
presenta
un poco, no
una
es
intriga
poco, no,
abierta.
No es un poco dura esa de ver.
Okay. Intriga abierta e inquietante hasta el final.
Digo, no puede herir
bueno,
la
seguro
sensibilidad.
Que has disfrutado con muchos thrillers de psicópatas,
sí.
Como El silencio de los corderos. Sí, esta es lo que pasa, que te esta, recuerda... Pues, esta ¿sabe lo que pasa con esta película? Que recuerda algunos casos reales muy siniestros,
claro,
que nos tocan de cerca,
claro,
y por ahí te puede un poco, digamos, emocionar, impactar un poco más.
Dos películas que podemos ver y que podemos apreciar en nuestros cines. Gracias, Eduardo Casanova.
Hasta luego.
Adiós. Crítico cinematográfico de esta casa. Saludos, amigos. Feliz tarde.